Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
Muy buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches para todos los que están conectados allá en el internet. Me decían en la mañana algunos que estaban conectados desde Cuba. No sé cómo lo hacen, ¿no? Un milagro. Me imagino que miran un pedazo, otro pedazo, así que, pero hacen todo el esfuerzo para conectarse. Qué bueno que estamos acá otra vez, ¿verdad? Y sé que ha sido un día agotador, el calor bien fuerte, ¿verdad? Acá en Las Vegas. Así que damos gracias al Señor nuevamente por estar en esta segunda noche de evangelismo. Y vamos juntos en esta noche a conocer una faceta, un elemento más de nuestro Señor Jesucristo, y ese de Jesús como el dueño y Señor de la distancia o el espacio. Si nos preguntamos qué cobertura agarra el milagro o las señales de Jesús, qué cobertura agarra. Hoy yo estaba tenía el internet y ahí en el hotel, ¿no?, en el piso donde estaba, y trataba de buscar señal y no me llegaba bien. Y busqué entonces la contraseña del hotel también. Y cuando puse la contraseña, pues me llegaba menos, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que quedarme con la mía. Lo cierto es que aún con las tecnologías, estas coberturas a veces no son lo suficiente, ¿no? Pero cuando hablamos del poder de Dios, cuando nosotros nos referimos a el Dios que controla no solamente nuestro espacio, sino todo el espacio del universo, podemos decir que es una dimensión que nosotros no podemos entender ni comprender. Solamente cuando Dios se revela a nosotros podemos conocer un poquito acerca de Él. Y lo que Dios se ha revelado a través de su palabra. Lo que se escribió en su palabra fueron las experiencias de aquellos que colaboraron con Dios, aquellos que fueron al encuentro con Dios. Y hoy en día nosotros también permitimos que Dios se revela a nuestra vida por medio de señales también. Dios obra señales en nuestra vida, Dios obra milagros también en nuestra vida. He visto muchos milagros, como Dios ha sacado personas de la drogadicción, del alcohol, de la vida que estaba cuesta abajo. He visto cómo ha rescatado hijos, he visto cómo ha rescatado matrimonios, y estos son milagros y maravillas. Y Dios hace muchos milagros, Dios hace muchas maravillas. El asunto es que muchas personas se quedan simplemente allí con el milagro o la señal que Dios le muestra. Y como estamos estudiando y vamos a estudiar durante toda esta semana, nos vamos a percatar que Dios se manifiesta a la vida del ser humano, y lo que se manifiesta a la vida del ser humano lo impulsa a creer, a la acción, esa fe que se somete a Dios, pero que no es suficiente, sino que esa fe lo lleva al móvil final, que es el propósito, y es que nosotros tengamos vida, y esa vida proviene de Jesús. Ahora, la cobertura que agarra el milagro y la señal de Jesús, vamos a estudiarlo en esta noche. ¿Hasta dónde llega su potencia? ¿Has podido ver o medir la potencia de Dios? No podemos, ¿verdad? Pero podemos ver esa potencia impactando también nuestra vida. Y estoy seguro que algunos de ustedes, y aquellos que están también en el internet, de alguna manera han podido sentir el impacto de Dios en sus vidas. Lo dice la Biblia, Dios habiendo hablado de muchas maneras, no tiene una sola forma de hablar, muchas maneras de hacerlo. Y en los últimos tiempos nos ha hablado por la revelación máxima, esa revelación excelente, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra. Vamos allí al Evangelio según San Juan capítulo 4, verso 43 al 45. ¿Estamos allí conmigo? Juan capítulo 4, verso 43 al 45. Dice, pasados los dos días, salió de allí para Galilea. Ayer vimos que Jesús hizo ese gran milagro en las bodas de Caná. Fue su primer milagro, su primera señal, manifestó su gloria. Y terminando el pasaje decía, para que los discípulos creyeran en él. Y los discípulos creyeron, dice el versículo, los discípulos creyeron en él. Los que más se benefician de las bendiciones de Dios son aquellos que se acercan a Dios. Aquellos que vienen al encuentro con Jesús, pero prevalecen con Jesús. No simplemente aquellos que vienen a buscar algo de Jesús, pero luego que obtienen de Jesús, dejan a Jesús allí y entonces se apartan. Los discípulos vieron la gloria de Dios, la manifestación de Jesús, y dice la Biblia que creyeron en Jesús. Ahora, en este pasaje bíblico que vamos a estudiar, vamos a encontrar la historia del hijo de un noble. Este hombre era un gentil. Y en el libro de Juan encontramos no solamente este milagro, sino el milagro también de la mujer sirofenicia, que era una gentil también. Así que en proporción, Juan está mostrando que a veces los que eran parte del pueblo de Dios, en ocasiones estaban más lejos que aquellos que estaban fuera, pero que cuando veían la oportunidad, la aprovechaban al máximo. Jesús salió de allí, de Caná, de Galilea, y salió buscando Samaria. Cuando nosotros vemos, hay dos capítulos que nos los vamos a saltar, pero que no tiene que ver con los siete milagros que encontramos aquí en Juan, pero fueron encuentros que Jesús tuvo de una manera bien particular, itinerante y planificada. Porque yo quiero decirte algo, si tú estás aquí en esta noche, no estás por la casualidad. Si tú estás aquí es porque el móvil que te trae y quien te trajo es el Espíritu Santo. Porque si no estuvieras en otro lugar, podrías estar en un casino jugando. Me impresionó eso, ¿no? Realmente Las Vegas es conocido por eso, los juegos y los casinos. Y apenas yo salgo del avión y voy a entrar ahí a la sala ya, que vamos a salir para donde está buscar los equipajes, lo primero que veo son las máquinas. Es lo primero que te venden, ¿no? Es lo que quizás caracteriza a la ciudad. Pero si estás aquí es porque Jesús y su Espíritu te ha traído a este lugar. No estás por la casualidad. Y Jesús, cuando nosotros vamos al capítulo 3 y 4 de Juan, encontramos que Juan va a hablar de dos tipos de fe. La fe que de un personaje que es movido a venir a Jesús, pero quiere encuadrar a Jesús en su marco y hacer las cosas como él piensa que cree que puede manipular al maestro. Y ese es el caso de Nicodemo. Luego está la fe de una mujer en la cual Jesús empieza a hundir en lo más profundo de su corazón hasta que le revela todo y ella cae doblegada a los pies de Jesús. Y luego encontramos la fe de este hombre, de este noble, y donde él se enteró que Jesús iba a regresar nuevamente allí a Galilea. Por eso dice, pasados los dos días salió de allí para Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Eso era Nazaret. Luego, cuando entró a Galilea, los galileos le recibieron, ya que habían visto cuántas cosas había hecho en Jerusalén en la fiesta. Noten cómo dice Juan, le recibieron, porque habían visto qué cosa. Las señales, las manifestaciones que Jesús había hecho en la fiesta de Jerusalén. Porque ellos también habían ido a la fiesta. Vamos a leer ese pasaje bíblico para entrar en el contexto, ¿no? Juan capítulo 2, verso 22. Perdón, 23, verso 23. Dice allí la palabra de Dios. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales, ¿verdad?, que él hacía. Pero noten que dice la Biblia, pero Jesús por su parte no se confiaba de ellos. Es decir, que era una fe que le seguía simplemente porque habían visto ¿qué cosa? Las señales. Jesús por su parte no se confiaba de ellos, porque conocía a todos. Aquí estaba la omnisciencia de Jesús. Conocía a todo. Y dice la Biblia, y no tenía, dice el verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, que Jesús sabe a la distancia lo que tú piensas. Jesús sabe a la distancia donde tú vives, el lugar donde tú radicas, el número de tu casa, la cama donde tú duermes, el cuarto donde tú estás allí. Él sabe, Él te vio desde que tú saliste de tu casa, desde que saliste del trabajo, desde que saliste de cualquier dirección de esta ciudad, cuando venías hasta acá. Jesús puede leer tu corazón, Jesús puede saber todo lo que hay en tu vida. Una radiografía. Y eso nos puede asustar, ¿saben? Pero no debiera darnos susto, más bien debiera darnos alegría, porque si Jesús conoce todo eso, Jesús conoce mi tristeza, Jesús sabe por lo que yo paso. Jesús sabe cuáles son mis desvaríos. Él sabe cuáles son, ve mis lágrimas. Todo esto Jesús lo sabe. Y yo alabo el nombre de Dios porque Jesús todo lo sabe. Porque no lo sabe para sacármelo en cara. Lo sabe para ayudarme, para restaurarme. Porque Jesús no es como los seres humanos, que si tuvieran la capacidad de leer tu mente, estuviéramos completamente perdidos. Si el que está a tu lado tuviera la capacidad de saber lo que tú estás pensando, correría quizás, o se quedaría por siempre. Pero Jesús conoce para ayudarnos. Todo lo que le dijo a la samaritana se lo dijo para, no tanto para que ella se diera cuenta que había alguien que la quería condenar, sino para que se diera cuenta quién era el que realmente estaba delante de ella, que podía resolver todos los problemas que ella traía encima. Ahora, Jesús lo conoce todo. La pregunta es, ¿sabía Jesús lo que iba a hacer el noble? ¿Conocía Jesús lo que estaba pasando con su hijo? ¿Conocía Jesús entonces que ese hombre iba a venir nuevamente acá a Galilea y que iba a venir a su presencia? ¿Lo conocía Jesús, sí o no? Acabamos de leer en el pasaje que él no tenía necesidad de que nadie le dijera las cosas. Él las sabía. Muy bien. Entonces dice la Biblia en el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Y a mí me emociona este versículo, ¿saben por qué? Porque Jesús, si tiene que venir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cientos de veces para venir a un encuentro contigo, lo va a hacer. Para que tú puedas realmente doblegarte, entregarte, rendirte a sus pies. Y ayer es muy probable que algunos de ustedes hayan tomado decisiones, algunos al frente, otros quizás en sus asientos, algunos en el internet, mientras orábamos y escuchábamos la música, quizás tomaron algunas de esas decisiones, pero hoy Jesús vuelve otra vez a tu vida. Quizás algunos no tomaron la decisión, pero hoy Jesús vuelve otra vez invitándote a tomar la decisión para que no te quedes sin esa decisión. Para que no te quedes sin lo más importante que puede llevarse el ser humano, que es la bendición, la gracia, la salvación, la vida eterna que Jesús le ofrece. Dice la Biblia, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y allí había un oficial cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Verso 47. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, dice la Biblia, ¿fue a quién? Fue a él. Cuando tú oyes, Cuando tú escuchas que Jesús está pasando, que Jesús es el que está sanando, que Jesús es el que está salvando, que Jesús es el que redime, entonces, ¿a quién vas a ir? Si no a Jesús. Fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. Cuando nosotros trazamos la distancia que existe entre Capernaum y Galilea, allá Caná de Galilea, donde estaba Jesús y donde Jesús regresó, está alrededor de unos 20 millas. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, no es mucho. No es mucho si va a ser un carro, ¿no? Pero si usted tiene que caminar, es tremendo, ¿no? Yo cuando visitaba en algunas iglesias rurales en mi país, sobre todo los hermanos que son de campo, ¿no? Ellos estaban muy acostumbrados a caminar. Tú caminas en la ciudad y tú caminas un poco más distraído porque usted está viendo las casas, los carros, demás, y usted puede caminar y se va distrayendo. Y usted dice, oh, caminé tanto. Pero bueno, en el campo lo único que tú ves es árboles. A veces no hay árboles y solamente es un trillo o un camino desolado. Pero es curioso que cuando uno va al campo, a la casa de los hermanos, y yo recuerdo que fui a una localidad y fui como pastor por primera vez, y las casas estaban distantes, y yo fui como si fuera un croquis, ¿no? Aquí busqué la casa del primer hermano, y yo le digo, ¿dónde vive fulano y tal? Y dice, allí, pastor. Pero el allí es como más de 5 kilómetros más allá. Y allá, como dicen en mi país, dice, al cantillo de un gallo, allá donde... Es bien lejos, ¿no? Es bien lejos. Bueno, pero 20 millas, más o menos 2.2 por 2.2 vendrían siendo unos más de 40 kilómetros. Caminando, ¿no? Buscando la solución de su problema, pero aún más la solución de su hijo. Porque realmente cuando tú te enfermas está bien, pero cuando se enferma tu hijo, está enfermo tu hijo y está enfermo tú también. ¿Verdad? Y alguien dice que cuando un hijo se enferma, se enferman hasta 6. Se enferma el hijo, se enferma el papá y la mamá, se enferma la abuela y el abuelo por parte madre, se enferma el abuelo y la abuela por parte madre, y toda esa gente que está ahí está enfermo. Es decir, ahí está preocupado, está estresado. Este hombre, ¿qué no haría por un hijo, verdad? ¿Qué tú no harías por un hijo? Realmente fue, y la Biblia dice que cuando él oyó que Jesús había salido de Judea, con tan solo que escuchó el primer milagro, porque el primer milagro fue el que vimos ayer, el de Caná de Galilea, el de las bodas, de convertir el vino, el agua en vino puro, un vino nuevo. Solamente con escuchar eso, este hombre salió toda esa distancia y fue a él y dice que le rogaba que descendiese. Y ese ruego es un ruego que ustedes se pueden imaginar. Es un ruego de desesperación, es un ruego que se acaba el tiempo, es un ruego que media la distancia, no solamente de 20 kilómetros desde Capernaum hacia Galilea, sino de Galilea nuevamente hacia Capernaum. Y esto va a llevar tiempo, y mañana vamos a hablar acerca del tiempo, Jesús como dueño y señor del tiempo. Así que ven mañana, y a los que están en el internet, conéctense para estudiar y ver toda esta faceta de Jesús maravillosa, en las cuales se reveló y nos hizo ver que era un Dios trascendental, un Dios inmanente, un Dios que viene al encuentro con su pueblo. Este hombre, dice la Biblia, que le rogaba que descendiese. Y le dice, y cuando ustedes ven esa expresión allí, le rogaba que descendiese, era porque Capernaum quedaba más bajo que Galilea. Así que eso quiere decir que este hombre iba cuesta arriba. No solamente traía la agonía y el sufrimiento que su hijo estaba muriendo, sino en medio del sol iba subiendo cuesta arriba. Podía él escuchar quizás el ruido de los pájaros y este ruido le causaba como una burla. Quizás podía ir bajo el sol bien fuerte y el sol lo podía sentir bien pesado. Iba hacia arriba con todos sus problemas, con todas sus cargas, con todos sus sufrimientos. Pero siempre que hay una subida, hay una que hay una bajada, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque detrás de cada tormenta siempre viene la paz. No todos los sufrimientos en la vida son duraderos, son eternos, pasan. Las pérdidas pasan, los sufrimientos pasan, las luchas de esta vida pasan, la edad pasa. Todo pasa, querido. Pero lo que nunca va a pasar es la palabra de Dios. El que nunca pasa y se queda inadvertido es Dios, porque la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Alabado sea su nombre. Entonces este hombre iba hacia arriba, pero espera, porque iba a descender también. El problema es que cuando él con ruego le dice, desciende y sana a mi hijo porque está a punto de morir. Esa es la fe que es movida por un problema, por una situación en la vida. Y todos somos movidos así, ¿no? Somos movidos así. Y ese móvil nos mueve a buscar a alguien, a buscar a Dios. Y créeme que cuando los seres humanos están atravesando por problemas, no le echan la culpa a la ciencia. Cuando tú te estás muriendo, tú no dices, ay, por culpa de la ciencia me estoy muriendo. No, si tienes que echarle la culpa, se la echas a Dios. Y si tienes que agradecer, le agradeces a Dios. Pero has visto personas que estén muriendo o que estén o hayan atravesado por un accidente y digan, oh, por culpa del tránsito, o por culpa de la ciencia o de la gravedad, o por culpa de no sé. Nunca lo vas a ver decir eso. Siempre los seres humanos o van a culpar a Dios o van a agradecer a Dios. Y este hombre viene a Jesús a pedirle que él haga lo que él ha diseñado de la manera como él cree que Jesús debe responder. Quizás esté predicando para alguien o esté hablando para alguien allí que esté en el internet, esté conectado, que ya le ha hecho ya varias notas al Señor y le ha dicho, Señor, es esto lo que yo quiero, de la manera como yo quiero, y así es como yo lo quiero. Y te has encontrado chasqueado una o dos o tres veces. A veces venimos con nuestros pensamientos formulando y creemos y decimos, Señor, es así como yo creo que tiene que ser, de esta manera. ¿Y qué chasco se llevó este hombre? Porque Jesús no descendió con él. La Biblia dice que cuando él le da todo esto, le hace todo este pedido, la Biblia dice, entonces Jesús le dijo, a menos que veáis señales y prodigios, jamás creeréis. ¿Probó su fe, sí o no? Si nos dicen eso nosotros, es muy probable que nosotros digamos, no, qué va, no, aquí, yo creo que aquí no está el Señor, ¿no? Jesús le dice, a menos que veáis señales y prodigios, jamás creeréis. Es decir, Jesús le está diciendo, mira, yo no quiero ser tratado solo como un hacedor de milagros o maravillas. Mientras se rechaza el mensaje de su persona, Jesús no quiere ser tratado como un médico que sana y ya. Jesús no quiere ser tratado como un mecánico que resolvió el problema de tu auto y ya. Jesús no quiere ser tratado como un prestamista que resolvió el problema de tu deuda. No, Él quiere ser tratado como lo que es, el Salvador de tu vida, el Dios creador de los cielos y la tierra, el dueño y Señor de tu vida. El versículo 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que muera mi hijo. Desciende antes que mi hijo muera. Este hombre demandaba una acción. No un cuestionamiento sobre la autenticidad de sus motivos. Jesús le dijo, simplemente con una palabra simple, ve, tu hijo vive. Y la Biblia dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Así que Jesús puso al hombre en un dilema. El dilema es, yo vine para que Jesús fuera conmigo. Pero ahora Jesús me está diciendo, desciende solo y cree que por mi palabra Él está sano. Eso es un dilema en el cual nosotros nos encontramos. Y en la Biblia estos dilemas los encontramos muy a menudo entre las personas que tienen encuentros con Jesús. ¿Qué hacer? ¿Me entrego a Jesús? Pero si me entrego a Jesús, mis compañeros me van a abandonar. ¿Qué hacer? ¿Me entrego a Jesús? Pero si me entrego a Jesús, ¿tendré problemas en mi trabajo? ¿Qué hacer? ¿Le entrego mi vida a Jesús? Pero mi esposo me dice que si le entrego la vida a Jesús, me va a abandonar. Son dilemas que encontramos cuando nosotros nos encontramos a Jesús. Por eso es que muchas personas, y escuchen bien, querido, hay personas que llegan, son movidos por la señal, son movidos por el milagro que Dios obra en su vida, tocándolo, déme tocarlo, déme hacerle algo para que accione. Pero cuando la persona acciona y tiene que tomar una decisión en favor de Jesús, ahí viene el dilema entonces. Y de eso no podemos escaparnos. Jesús dice claramente, tenemos que decidir entre quién coger. Ayer le decía qué tenía Jesús, porque le vi Mateo, que era un cobrador de impuestos, que tenía todos los beneficios, el retiro, tenía un buen trabajo, ¿no? Sentadito allí, recibiendo todos los impuestos y cobrando y todas las cosas, se enriquecía todos los días. Y Jesús llegó a él, dice la Biblia, lo miró y le dijo, sígueme. Y la Biblia dice, y dejándolo todo, le siguió. El joven rico, Jesús llegó a su vida. Y cuando llegó a su vida, él empezó a encuadrar la fe y encuadrar la religión del hombre a su manera. Y entonces le dijo, todo eso yo lo he hecho de mi juventud. Y Jesús le dijo, está bien, te voy a tocar donde realmente te va a doler. Y le dijo, vende todo lo que tiene y darlo a los pobres. Y quien lo hubiera visto hubiera dicho, el joven rico se salvó porque el joven rico estaba arrodillado delante de Jesús. Sin embargo, dice que Jesús se entristeció y aquel joven le dio la espalda y se fue perdidamente. En el año 70, porque esos dilemas nosotros tenemos que confrontarlos en la vida, pero la historia registra que en el año 70 Jerusalén fue destruida. Y no solamente se destruyó todo lo que había, toda la gente que tenía su tesoro los perdieron. No solamente se perdió el joven rico, sino que perdió todo su tesoro. Y de ahí una escritora inspirada se inspiró y dijo, no puede aceptarse algo menos que sea la obediencia. La entrega del yo es todos los mensajes, los sermones que Dios le da al ser humano. A menudo es presentada en un lenguaje que parece autoritario o duro, pero no hay otra manera que salvar al pecador. Es decir, no hay otra manera de despojar al pecador de todas aquellas cosas que finalmente desmoralizarían todo su ser. Cuando Jesús llega a tu vida y te impacta porque tú fumabas, o tomabas, y de momento vino una enfermedad, y de momento en medio de la enfermedad te da un lapso de tiempo y hay una especie de cura y te dice, ahora es el momento de aceptarme, deja todo eso. Pero de momento tú en esa señal, en esa maravilla, eres impactado, conoces a Jesús, pero decides entonces en el dilema, decir, no, está bien Jesús, pero yo mañana te acepto, pasado te acepto, de aquí al otro evangelismo te acepto. Cuando tú haces eso, vuelves a ese mundo y ese mundo va a llegar a desmoralizar todo tu ser. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Estás entendiendo tú que estás allí en el internet? Este hombre tenía dos opciones, queridos. La opción de seguir arrodillado allí, seguir clamando y pidiendo, mira, tú tienes que venir conmigo, tú vas a descender conmigo, yo vine aquí a agarrarte para que vayas conmigo hasta la casa. O tenía la solución de aceptar lo que Jesús dijo. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Ve, ¿tu hijo qué? Tu hijo vive. ¿Crees tú que si Jesús dice ahora, tu hijo vive, lo crees en verdad? ¿Crees tú que si Jesús dice ahora, tu matrimonio no está perdido, tu matrimonio tiene solución, lo crees en verdad? Si quizás no tiene trabajo y Jesús dice, ve, que vas a encontrar ahora trabajo, ¿crees que lo vas a obtener? Este hombre creyó y dice creyó la palabra que Jesús le dijo. Y ayer vimos que la madre de Jesús les dijo a aquellos sirvientes, hagan todo lo que Jesús les, ¿qué? Les dijo. Y fueron obedientes y vino el milagro. Ahora este hombre creyó y a esto Jesús le llama fe. Él creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Ahora esta fe es una fe gradual. No es una fe que como aquel que dice, como decimos, no, nos comemos al mundo, ¿no? Salimos y nos... No. Es una fe que como un niño está aprendiendo. Comienza a aprender de Dios. Comienza a aprender de Dios. Y en la distancia, ahora este hombre va descendiendo. Porque venía con tristeza, ahora va descendiendo con alegría. Él creyó. La pregunta, ¿el niño estaba ya vivo, sano, sí o no? Sí. ¿Él lo había visto? No. Pero el creer en Jesús le devolvió a él la esperanza. Él subió con tristeza, ahora descendía con alegría. Él sudaba subiendo la cumbre, ahora descendía con el frescor de la esperanza, con el viento dando a su favor. Ahora él descendía con la seguridad de que había creído en alguien que tiene un poder sobrenatural. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, él creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Y esto es una fe en acción, querido. Es la fe que camina, es la fe que se somete, es la fe que se entrega, es la fe de la cual habla Hebreos capítulo 11, verso 6, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero él ya estaba dando por hecho algo que había sido declarado, pero que no había visto, pero él lo vio por medio de la fe en la vista de Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros descansamos en esa promesa maravillosa. Verso 51 dice, mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirle diciendo que su hijo vivía. Déjame decirle a algunos comentadores, y he buscado en algunos comentarios, y concuerdo con ellos porque a la hora que él llegó y caminar unos 40 kilómetros a encontrar a Jesús, a hacer todo el proceso y todo esto que lleva, ¿no? Y después todo el diálogo y lo que Jesús le dijo y descender, él realmente no habría llegado. Él podía haber llegado a Capernaum, pero él no llegó a Capernaum hasta en la mañana temprano. Así que en la mañana temprano él llega y mientras todavía descendía, sus siervos, dice, salieron a recibirle diciendo que su hijo vivía. Pero ya esto no era una sorpresa ¿para quién? Para él. Sino que era una confirmación. Porque los que tienen fe y los que esperan en Dios y nada en esta vida les sorprende porque ellos esperan en Dios. Ahora, noten ustedes que el versículo 52 dice, entonces él le preguntó la hora en que comenzó a mejorarse. ¿Por qué pregunta la hora? Pues pregunta la hora porque él no quiere casualidad. Este noble quiere darle la gloria y la honra a quien realmente la merece. Porque a veces nosotros podemos tener un encuentro con un médico, ¿verdad? Y el médico darnos la cura o darnos la certeza de lo que podemos tener en la vida y quizás darnos hasta ciertas soluciones y sanamos. Pero cuidado de darle la gloria y la honra al ser humano. Porque ya sea por un milagro directo que Dios utilice en la palabra o por una persona que Dios utilice para honra y gloria de su nombre, también debiéramos dar la gloria a Dios. Entonces él no quería ninguna casualidad. Él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse y le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Y noten cómo dice el versículo 53, el padre entonces entendió. ¿Qué entendió? Que era aquella hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ahora, noten que en el versículo 50 dice que él creyó la palabra de Jesús. Ahora aquí dice que él creyó junto con toda su casa. Y son dos creer diferentes. El primero fue el motivado por la acción. fue el motivado para, porque es una emergencia, surge de una situación. Ahora este creer es un creer que se doblega a Dios de manera voluntaria. Es una fe agradecida, es una fe con un corazón agradecido. Una fe que está diciendo, si Jesús hizo el milagro en mi hijo, entonces yo quiero que mi hijo prevalezca, mi familia prevalezca en los brazos de Jesús. Porque no es solamente recibir el milagro, es permanecer con aquel que va a hacer un milagro en mi vida todos los días. No es solamente recibir una dosis de vida ahora, sino recibir la vida eterna, la vida continua que Jesús nos puede dar. Por eso es que el noble reconoció que Jesús era alguien en que valía la pena poner todo lo que él tenía en sus manos. El noble reconoció y entendió que Jesús era alguien en quien podía confiar sus secretos, sus sufrimientos, sus dolores. Él entendió, y puedes usted en tu casa buscar y orar, y solamente con esta palabra llegar a reflexionar qué cosa entendió, todo lo que entendió el noble. Pero lo importante es que tú y yo reflexionemos, y antes de salir de este lugar podamos también reflexionar y decir qué cosas tengo que entender yo. Porque esa fue la experiencia del noble, esa fue la experiencia de él con su hijo. Pero ¿y cuál es la experiencia tuya con Dios? ¿Por qué estás atravesando? ¿Cuál es la situación que te está agobiando? Cuando Jesús sanó a este hijo del noble a la distancia, a más de 20 millas, él se estaba mostrando como el Dios dueño y Señor de la distancia y del tiempo. ¿Qué cobertura abarca el poder de Dios? ¿Qué cobertura abarca la potencia de Dios, querido, desde aquí hasta el universo? Alabado sea el nombre de Dios. Por eso quizás estoy predicando para alguien que esté en el internet y diga, bueno, hoy no pude estar en la iglesia. Y Dios quiere que esté aquí, pero si tú crees en el nombre de Jesús, no hay distancia a la cual Jesús no pueda llegar. Él puede llegar con el poder de su palabra. Solamente es creer de que Él puede transformar, puede cambiar, puede sanar, no solamente a mi hijo, mi matrimonio, mi vecino, mi amigo, cualquier persona. Solamente que nosotros estemos dispuestos a creer. ¿Hay alguien en esta noche que quisiera realmente creer en Jesús? Que quizás vino con algún cuestionamiento, quizás vino con alguna duda, o quizás te ha pasado la vida queriendo dictarle a Dios o enmarcar a Dios en tu espectro, ¿no? En tu mundo. Pero no has entendido que Dios es más grande que todo, que Dios está por encima de todo. Que Dios está al alcance de cada ser humano, pero es un Dios trascendental, es un Dios que lo trasciende todo. Un Dios que va más allá de 20 millas. Él vino desde el cielo, queridos. Y desde la tierra subió al cielo, y desde el cielo intercede por nosotros. Desde el cielo Él está allí, y dice la Biblia que nos mira, nos ve, pero no solamente eso, dice, nos ha llevado consigo allí ante el Padre. Nos representa a cada uno de nosotros. A los discípulos se los dijo bien claro, no quedarán huérfanos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso si hay alguien en esta noche que quisiera decirle, Señor, yo quiero traer mi problema delante de ti. ¿Hay alguien que quisiera decirle eso a Dios? ¿Hay alguien que tiene alguna petición especial? ¿Alguien que quizás tiene algún familiar lejos? Hay alguien que quizás quiere que Dios intervenga desde aquí y conecte el poder donde se encuentra esa persona. Jesús puede hacer el milagro en esta noche. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Lo único que tienes que hacer es venir a Él, rogarle a Él. Y cuando vengas a Él, trata de tener tu mente tan clara que puedas entender lo que Dios te está pidiendo. Y lo que Él te pida, eso hazlo. Si te dice desciende, desciende. Si te dice haz esto, hazlo. Ve a la Biblia y allí vas a encontrar todo lo que realmente Jesús quiere que tú hagas. Porque no es solamente Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Jesús quiere ganar tu corazón, quiere ser el dueño y señor de tu vida. Y eso significa que el milagro no es suficiente si realmente Jesús no prevalece a tu lado. Porque si tú prevaleces al lado de Jesús, entonces vas a caminar con Él y vas a comenzar a tener vida. La samaritana lo experimentó, Nicodemo lo experimentó. Una mujer sumida en el adulterio, una mujer completamente alejada de Dios. Y Nicodemo, un hombre supuestamente religioso, con toda la teología del mundo, un hombre líder de la iglesia, pero no había nacido. Y necesitaba entregar también su vida a Jesús. Este noble, al entregar su vida a Dios, Dios le dio más de lo que él esperaba. Sanó su vida. Le dio el gozo. Le dio la felicidad. Pero también le dio la oportunidad de que toda su familia quedara en los brazos de Jesús. ¿Verdad que cuando nosotros a veces tomamos una decisión, no sabemos lo que entraña esa decisión después de eso? Y es por eso que el enemigo en ocasiones no quiere que tú tomes las decisiones. Porque él sabe que detrás de esa decisión viene un raudal de bendiciones, viene un raudal de manifestaciones que a veces tú ni siquiera te imaginas las cosas grandes que Dios puede hacer en tu vida. Pero es a ti al que Dios te está llamando. Es a ti el que Dios te está invitando. Por eso yo quiero orar en esta noche por alguien que quiera venir aquí al frente, así como el noble, representando a su hijo, o representando a su esposa, o representando a su familiar, o a cualquier persona, o quizás a él mismo, y decirle: Señor, yo estoy aquí porque quiero que tú declares tu palabra, que mi hijo vive, que mi esposa vive, que mi familia vive, que yo vivo, porque no me puedo ir de aquí si realmente tú no dices tu palabra. Si dices tu palabra, yo creo en tu palabra, y creo en tu palabra y sé que la palabra de Jesús tiene poder. No importa la distancia, no importa si son más de 90 millas, Julio. Si creemos en eso, Dios puede actuar. Si hay barreras y cosas que realmente nos dividen, Dios puede romperla, puede abrir caminos y hará cosas extraordinarias que nosotros ni siquiera nos imaginamos. A Natanael se lo dijo: porque me viste, creíste, pero a partir de ahora cosas mayores que verás. Porque Dios se complace en abrir tus ojos para que veas las grandes cosas que Él quiere hacer en tu vida. Pero lo único que tienes que hacer es creer. Dios le bendiga a ustedes. Y yo sé que de alguna manera Dios va a obrar en sus vidas, va a obrar en sus familiares y sus seres queridos. ¿Hay alguien más que quisiera ponerse en pie y decirle: Señor, yo quiero creer en ti? No solamente creer como un asentamiento de información, queridos, no. Quiero creer como una fe que me mueve a la acción. Y que esa fe que me mueva a la acción es una fe que me invita a permanecer en Jesús. Y al permanecer en Jesús, tengo la palabra vida. Y esa vida es abundante. Que Dios te bendiga, mi hermana. Voy a orar, y si allí tú que estás en el internet también quieres decirle, poner allí en el chat: yo acepto a Jesús. Yo creo en Jesús. Di tu palabra y mi problema se va a solucionar. Creo en eso. Creo que Jesús lo puede hacer ya. Y de hecho lo está haciendo. Y es muy probable que cuando tú llegas a tu casa, alguna noticia, algo ocurra en tu vida, que tú puedas ver la manifestación de Dios. Pero si no lo hace, aún así el tener a Jesús ya es ganancia. ¿Verdad? Así que alabamos el nombre de Dios. Te invito a orar. Gracias, Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias porque eres el dueño y el Señor de la distancia, Dios. Porque aunque nosotros no podemos ver dónde esté nuestro hijo, qué está haciendo nuestro amigo, nuestro familiar, y nosotros oramos y creemos que por el poder de tu palabra tú puedes solucionar los problemas de ellos. Tú puedes llegar al corazón de ellos. Hay gente que no quiere saber de ti, pero cuando nosotros oramos te damos el permiso para que entres en la vida de ellos, oh Dios. Y el enemigo no quiere. Pero tú llegas y llegas allí y le dices: sí, pero hay alguien que está orando por él, que sí quiere. Y di la palabra, y sabemos que tu palabra tiene poder, oh Dios. Trae sanidad para aquellos que están enfermos, oh Dios. Levanta a aquellos que están caídos. Aquellos que en medio de estos últimos tiempos, cuando debiéramos tener nuestros ojos más abiertos, donde las distancias no deberían ser imposibilidades, como vimos en este hombre, en el noble. No importó la distancia, lo importante era ver a Jesús, y por encima de todos estos obstáculos, fue y vio a Jesús, y cuando vio a Jesús, obtuvo la solución de sus problemas. Si fracasamos en la vida es porque no estamos contigo, Jesús. Si fracasamos en todo cuanto emprendemos, es porque necesitamos entender que te necesitamos a ti y que tú tienes que estar en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso, Dios, en esta hora entregamos este grupo, a esta iglesia, a esta congregación, a aquellos que están en el internet, oh Dios, a la distancia, y damos gracias porque eres un Dios que no te frena la distancia. Porque eres el dueño del espacio, eres el dueño de la distancia. No importa si está en México, no importa si está en Uruguay, no importa si está en Salvador, no importa si está en Cuba, no importa si está en Asia o en Europa, tú di tu palabra y la palabra llegará más poderosa y más fuerte que el internet y aún la comunicación. Gracias te damos por escucharnos. En tu palabra creemos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Les invitamos nuevamente para mañana, para juntos estudiar Jesús, dueño y Señor del tiempo.
Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.